Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero, en un mundo en el que casi todo está a destiempo. Así se expresaba el humanista José Luis San Pedro al hablar de la luna Salía Tiempo Radio. Un programa de variedades que está en las parrillas de programación españolas desde 1999.
Sí, vivimos en un mundo de medianías, se nos dice así, se nos está llegando a convencer de que somos medianías.
De chico se haga grande.
La Luna Salía a Tiempo Radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas de la Luna Salía a Tiempo Radio. Te informo, recuerdo que nos puedes seguir en diferido por internet o frecuencia modulada a través de las siguientes emisoras. Nava Asturias, Radio Pra los lunes de 12 a 14. Toledo, Mundo Obrero Radio los lunes a partir de las 13. Salamanca, Radio Oasis los miércoles de 16 a 18. Mislata, Valencia, Mislata Radio los jueves de 22 a 24. Aranda de Duero, Burgos, Radio I7 los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis los viernes a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la publicación del libro disco Alé Alé, canciones de los refugiados españoles en los campos de concentración franceses después de la Guerra Civil Española. Tendremos como invitado a uno de sus editores e intérpretes, Cuco Pérez. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula La Cifra Negra, un documental sobre la violencia institucional, del que es autor el periodista Miguel Ramos, que ha sido publicado en La Marea. ¿Qué opina usted sobre el 50 aniversario del Mayo francés? Esta es la cuestión que hemos planteado la ciudadanía en Pregunta a pie de calle. En la historia con ojos de mujer, la historiadora Ofelia Vila nos hablará sobre la mujer y su difícil acceso a la escuela. Comedores escolares sostenibles. Este es el tema de la edición de hoy de Mirada al Consumo. Adelín Martínez, corresponsal de La Luna Salía a Tiempo Radio en Castellón y profesor de educación primaria, entrevistará a Iulochi Piró, cocinero del Colegio de Educación Infantil y Primaria Herrero de Castellón. Noticias internacionales, nacionales y locales en el informativo La Luna. Al final del noticiario entrevistaremos a Inmaculada Lozano, miembro de la plataforma No a la Macrogranja en Pozuelo y Argamasón, que nos hablará sobre la instalación de cerdos que pretende construir el pozo en una finca de Pozuelo, Albacete. Finalizaremos la edición con despedida en verso. Tendremos como invitada a Chus García, que nos hablará sobre su poesía. La Luna sale a tiempo radio en la onda de un sistema educativo público pactado y financiado. El desarrollo de una sociedad es la resultante del valor que se confiere a la educación. Comenzamos. Thank you.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es la publicación del libro disco titulado Ale Ale, interpretado y editado por los hermanos Cuco y Luisa Pérez, en el que se recuperan las canciones de los refugiados españoles en los campos de concentración franceses después de la Guerra Civil Española. Nos acompaña Cuco Pérez. Buenas tardes, Cuco.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bien, vamos, si te parece, a informar a nuestros escuchantes sobre vuestra vida artística. Tú eres acordeonista, actúas en directo, pero también acompañas a otros artistas y a grupos, ¿no?
Sí, llevo toda la vida tocando, no sé hacer otra cosa. Son casi 40 años de trayectoria en la que he acompañado a muchísimos artistas, he grabado con prácticamente todos los artistas de España. He tocado en varios grupos como Celtas Cortos, La Musgaña, Revolver, Ella Vila Sola.
Nuestro Pequeño Mundo.
Con Nuestro Pequeño Mundo empecé.
También con Amancio Prada, ¿no?
Con Amancio Prada, sí, he estado mucho tiempo, con Luis Pastor, con Quintín Cabrera. He acompañado a muchos cantantes, he hecho también un poquito de flamenco, con Joaquín Cortés, con Rafael Amargo, con Joaquín Ruiz.
¿Y actualmente qué es lo que haces?
Estoy haciendo muchísimos proyectos con Luis Delgado, tengo una cosa que se llama La Maravillosa Música de Cine, que hacemos bandas sonoras con instrumentos extraños. Tenemos también un dúo que hacemos música de circo. Con mi hermana tenemos varios proyectos, uno es justamente este de Ale Ale, otro es Los Pérez Cabaret, que hacemos todo lo contrario. El espectáculo es completamente de desparrame. Son muchas facetas las que manejamos.
Tu hermana Luisa es cantante y actriz y ha editado discos, en este caso, como Landú, y canta al poeta Ángel González, ¿no?
Sí, hizo un disco hace unos años sobre Ángel González, producido y las canciones compuestas, la música, por Gaspar Payá, todos textos de Ángel González. Un disco fantástico. Es lo que tiene no tener una compañía, que se pierden. Landú es un disco de folclore castellano, también es precioso. Hay músicas que ya no se oyen en la radio.
¿Y actualmente qué hace?
Hacemos cosas juntos, da clases también de teatro a niños. Es cantante de la Trupe de la Mercé, es cantante de Pecata Viruta, otro grupo que tenemos, otro trío. Entre música y el teatro lo tiene ventilado.
Vamos, si te parece, Cuco, al asunto de los refugiados. Cuando finalizó la Guerra Civil Española, se fueron a Francia refugiados entre 440.000 personas y 465.000. En el año 1939 y la mitad volvieron a España. Vosotros sois hijos y nietos de exiliados. Tu madre se exilió a Francia en 1939. ¿Pero qué años tenía?
Mi madre tenía 7 años cuando salieron a Francia. Salieron los abuelos, mi madre, mi tío. Luego otra tía nació allí en uno de los campos donde estuvieron.
¿Y en qué campos estuvieron?
Estuvieron en Argelés. De Argelés pasaron a Busansé, de Busansé a Le Bouché. Le Bouché bajaron a Toulouse. Allí estuvieron en el Château de la Edad. Estuvieron en el Recebedú. Y acabaron en el campo de Ribesaltes. Es el campo que más tiempo estuvieron, en Ribesaltes, pasando muchísimas calamidades. Estuvieron casi 3 años vagando por campos en Francia. Nosotros contamos la experiencia de una familia que volvió, pero la inmensa mayoría se quedaron a vivir en Francia o se fueron a otros sitios.
Se ha hablado mucho, Cuco, del trato recibido por la ciudadanía, por el gobierno francés a los exiliados españoles. ¿Tu madre qué te decía?
Mi madre siempre dijo que les habían tratado muy mal. Sí que es verdad que mi madre, en su visión infantil, en su visión de niña, nos contaba experiencias muy bonitas, porque la niñez, aunque lo estés pasando mal, tampoco ves las cosas malas. Y siempre nos contaba que ella jugaba con niñas judías y jugaba con niñas polacas y se lo pasaba bien, incluso con el hambre y las enfermedades. Con mi abuela también hablamos mucho y mi abuela siempre dijo que los franceses les habían tratado muy mal. Sí que es verdad que hubo una avalancha de gente en todo ese tiempo que a los franceses les vino muy grande todo. De repente es una avalancha y además a los franceses les habían dicho que los españoles eran malhechores y eran asesinos que huían, con lo cual la acogida fue mala.
Tu madre y su familia vino a España en 1942, seguramente huyendo de ese temor a los campos de concentración nazis, ¿no?
Sí, porque en el último campo donde estuvieron, en Ribesaltes, es un campo inmenso donde se pierde la vista en hectáreas y hectáreas de barracones. Se dividió en islotes, y esos islotes se dividían por judíos, se dividían por gitanos, se dividían por españoles, pero a mi familia la pusieron en el islote de los judíos. Y hubo un momento que a los judíos se los llevaban a Auschwitz. Con lo cual mi abuela dijo, o volvemos a España o nos aniquila. Y volvieron a España todos menos el abuelo. El abuelo se quedó durante un tiempo todavía por temor a las represalias. Cuando vino fue represaliado, no sufrió cárcel, pero sí sufrió la depuración que les hicieron a todos los maestros. Mi abuelo era maestro y estuvo ya toda la vida sin poder ejercer.
Tu madre volvió a Francia en 2003 para recordar viejos tiempos. ¿Qué contaba ella de sus experiencias?
Las experiencias siempre nos las contó cuando éramos pequeños. Cuando eres un chaval, te piensas que todo lo que cuentan los mayores son batallitas. Después te das cuenta que no lo son. Efectivamente, en el 2003 hicimos un viaje con ella buscando todos los sitios donde estuvo. En el 2003 los GPS eran escasos. Entonces nos fuimos guiando por la memoria de mi madre, que nos iba diciendo aquí había una arboleda, aquí había un lago. Y efectivamente fuimos encontrando los sitios, sabiendo las ciudades donde había estado y más o menos la zona. Fuimos encontrando todos los sitios donde estuvo, nos los fue describiendo perfectamente. Aquí había unas cuadras, aquí vivían una familia de Cuenca, aquí vivía no sé qué. Fue un viaje absolutamente emocionante.
Murió tu madre en 2012, pero de todas las secuencias que tu madre os contó cuando erais pequeños de su experiencia en los campos de concentración franceses, ¿qué es lo que más te marcó? ¿Qué impresionó?
Fue justamente Ribesaltes. Te impresiona todo, porque cuando tú ves cómo vivieron en Argelés, que lo único que tenían era una playa, arena, el mar a un lado y alambradas a otro, así durante meses y meses, sin comida, sin ningún refugio, pues era terrible. Pero lo que más impresionaba era cuando mi madre contaba lo de Ribesaltes, porque pasaron muchísimo frío, se sintieron muy abandonados, mi abuelo escribió al gobierno en el exilio y no le hicieron caso. Lo pasaron muy mal, lo pasaron fatal.
Vamos, si te parece, Cuco, hablar ya sobre el disco libro Ale Ale. ¿Por qué ese título?
Pues ese título viene por las palabras que todos los refugiados españoles tienen en mente. Lo primero que les decían los gendarmes franceses al llegar a la frontera. Eran recibidos bastante mal. Los guardianes de los campos de concentración eran senegaleses, eran del ejército francés, pero eran senegaleses. Y ale, ale eran las palabras que quiere decir venga, venga o vamos, vamos, que era lo que les decían continuamente. Vamos, 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 vamos. Era un trajín llevarles siempre de un sitio a otro.
¿Y cómo surgió la idea de hacer este disco libro?
Porque mi madre nos cantaba canciones que nosotros no entendíamos de dónde venían. Cuando hicimos ese viaje en el 2003, que luego repetimos en el 2007 y repetimos alguna vez más, nos dimos cuenta de que esas canciones tenían un sentido en aquellos sitios donde estuvieron y con todo el sufrimiento que vivieron. Y luego, conociendo a más refugiados que estuvieron allí, que hemos ido conociendo a través del tiempo, a través de asociaciones de exiliados y de refugiados españoles que aún viven en el sur de Francia, nos hemos dado cuenta que esas canciones son las mismas que cantan esos mismos refugiados. Con lo cual, esa afinidad, dijimos, aquí tenemos que hacer el cancionero de los refugiados, porque no estaba hecho. Y se iba a perder en cuanto los últimos exiliados españoles del 39 fallezcan, ese cancionero se pierde.
Me ha sorprendido, Cuco, el tiempo de elaboración de este discolibro. ¿10 años?
Han sido 10 años de ver gente, de entrevistas. Los 3-4 últimos años han sido los del tirón más grande que hemos dado. Sobre todo desde el 2015, que contactamos con muchos exiliados que estuvieron en aquellos campos, que estuvimos en la inauguración del Memorial de Ribesaltes, que se inauguró el 15 de octubre del 2015. Y entonces allí tuvimos mucha relación con muchos de los exiliados. Ahí donde empezó el tirón más efectivo.
Aparte de la fuente de los exiliados que habéis contactado, ¿qué otras fuentes habéis tenido para la recopilación?
Hemos contactado con el Ateneo Español de México, donde nos han ayudado mucho. Hemos contactado con las asociaciones de exiliados. Por internet, es que es una herramienta fantástica, hemos encontrado algunos exiliados que cantaban esas canciones en algunos documentales y luego nos hemos puesto en contacto con ellos. Incluso hubo cubanos que hicieron la guerra con España, con el bando republicano, estaban de gira, eran músicos y les pilló la guerra aquí y lucharon con el bando republicano. Cuando acabó la guerra pasaron a los campos de Argelés y allí compusieron canciones que también se cantaban en aquellos campos y que hemos recuperado en los archivos de la música de La Habana. Entonces creo que ha sido un trabajo que nos ha costado un poquito, pero ha sido muy gratificante, sobre todo conocer a toda esta gente que hemos conocido y que tenía tanta afinidad con nuestra familia.
Me imagino que habéis tenido diferentes colaboraciones. Entre esas colaboraciones está el Ayuntamiento de Segovia dentro del programa Constelación Machado, ¿no?
Sí, el Ayuntamiento nos ha ayudado mucho, la Fundación María Zambrano, el MUME, importantísimo, el Museo Memorial del Exilio, que está en Girona, en la Junquera, también nos ha ayudado mucho, y sobre todo las asociaciones de exiliados en Francia.
La portada está ilustrada por Juan Carlos Mestre y el prólogo por Emilio Silva, ¿no?
Sí, Emilio Silva nos ha hecho un prólogo fantástico y Juan Carlos Mestre nos ha hecho esas ilustraciones que son maravillosas. También tengo que decir desde aquí que nosotros en el libro contamos lo que pasaron estas familias y todos estos millares de gentes que pasaron la frontera. Pero también hay que recordar todos los que están en las cunetas y están en las fosas, que Emilio Silva tan buena labor está haciendo para lograr sacar a toda esta gente y que sus familiares puedan darles una sepultura digna.
La mezcla la habéis hecho en el estudio del Museo de la Música de Urueña en 2017.
Sí, en Urueña tengo muy buenos amigos, entre ellos están Joaquín Díaz, está Luis Delgado, y Luis Delgado tiene un estudio, y como llevo trabajando con él toda la vida, Luis Delgado nos ha hecho las mezclas y nos ha hecho los últimos retoques del disco.
Cuco, si te parece, vamos a hablar sobre esas cuatro partes de que se compone el libro disco. La primera hace referencia a la historia general del momento, ¿no?
Sí, del momento de entonces, lo que pasó en España y lo que pasaron los republicanos que tuvieron que irse. Es una historia que, como está al final de los libros de texto, hay veces que no llega a darse. Y entonces nos encontramos con que hay muchos estudiantes que desconocen esta historia reciente de España.
La segunda parte es un ensayo del por qué le gusta cantar a la gente en los momentos difíciles. ¿Cuál es la conclusión que tú extraes?
Todos los cantos colectivos tienen una finalidad de unión, tanto los cantos religiosos, las marchas militares y los himnos de guerra unen y dan valor. Y justamente cuando lo estás pasando mal, la gente se las apaña para componer ciertas canciones donde relatan eso que estás pasando y sirve de unión en la adversidad para sentirse un poquito mejor.
Es cierto que hay dolor, pero también humor, ¿no?
Muchísimo humor. No sé si es algo de los españoles exclusivamente o es de todo el mundo, pero los españoles en la adversidad siempre tienen muchísimo sentido del humor y se ve reflejado en muchas de estas canciones.
Posteriormente hay un relato de la historia de tu familia.
Por supuesto, porque es a raíz de la historia de mi familia donde empieza la inquietud por recuperar estas canciones. Nuestra madre nos las cantaba, nosotros las oíamos y nos hemos preguntado de dónde venían. Lógicamente, la historia de la familia es importante contarla.
Por último, haces un proceso de recuperación de cada canción.
Sí, creíamos que era muy importante explicar dónde hemos localizado cada canción, quiénes eran los informantes. El lector lo agradece, agradece de dónde viene todo esto.
Porque, Cuco, el número de canciones son 12 inéditas.
Prácticamente todas. Se conoce quizá el tango de Argelés, que era una de las más populares. Se conocen dos o tres. Así, a un nivel popular, yo creo que no se conoce ninguna, más que el tango de Argelés, que le suena a alguna gente. Las demás son completamente inéditas. Las hemos recuperado de la memoria de gente que las cantaban allí y no las volvieron a cantar.
Y son canciones entre los años 1939 y 1942.
Sí, además son canciones que están compuestas sobre música existente, o sea, sobre música que ya estaba compuesta, lo que se estilaba en aquel entonces, tangos, cuplés, un trocito de zarzuela.
Habaneras, me imagino.
Habaneras.
Y las letras están adaptadas a la situación que vivían, ¿no?
Sí, las letras se las adaptaron, es como lo que hacemos con las coplillas a veces, que adaptamos las letras a lo que nos va pasando, lo hacemos cuando vamos de excursión o alguna cosa así. Ellos así lo hicieron.
¿Y vuestros arreglos en qué han consistido?
Hemos procurado dejarlo con la mayor fidelidad. Las canciones, si procedían de alguna canción conocida, hemos intentado cantar e interpretar la canción como era. Pero si es alguna canción que no conocemos, como ha pasado en muchas de las canciones, lo hemos interpretado tal y como nos lo han cantado los informantes. Lo único que hemos hecho ha sido quizá armonizarlo, pero lo hemos dejado bastante desnudo a propósito. Solamente hay acordeón y voz y alguna percusión en algún sitio. Hemos intentado ser muy fieles a lo que nos han contado.
Y como si fuera poco lo que estás comentando, hay también un obsequio en este disco libro, concretamente el cartel de AUCA del Refugiat, ¿no?
Sí, el AUCA del Refugiado lo encontramos en el MUME justamente y preguntamos de dónde procedía, lo editaron las Brigadas Internacionales en el año 44, lo hemos recuperado, lo damos de obsequio en el libro. El auca es como el juego de la oca, es auca en catalán es oca. Entonces es como el juego de la oca, tiene 49 casillas y en cada casilla hay una leyenda de lo que va pasando en cada casilla.
¿Algún excursante se estará preguntando, bueno, y de las presentaciones, qué decís?
Con todo esto hacemos un concierto en el que contamos la historia de la familia intercalada con todas estas canciones. Lo hemos presentado en Segovia, lo hemos presentado en Madrid, lo hemos presentado en Soria, lo vamos a presentar en Zamora, lo vamos a presentar en Ponferrada, lo vamos a presentar en bastantes sitios de España y lo hemos presentado en muchos sitios de Francia. Hemos estado en Collioure, hemos estado en Perpignan, hemos estado en Toulouse, vamos a Cossat en unos meses. Por todos los sitios donde lo presentamos la gente sale emocionada, sorprendida, porque hay mucha gente que de verdad que se sorprende con esta historia que mucha gente no conoce. Pero sobre todo sale emocionada y mucha gente nos agradece que hayamos hecho este trabajo.
¿Y las preguntas más frecuentes que os formulan, cuáles son?
¿Cómo hemos podido conseguir estas canciones? Y sobre todo nos preguntan por nuestra familia, ¿cómo sobrevivieron a todo aquello? Sobrevivir es una forma de decir, porque no lo pasaron tan mal como los judíos en Francia, pero lo pasaron muy mal, pasaron muchísimo hambre durante muchos años, no solamente mi familia, todos los miles de personas que salieron de España.
¿Dónde se puede adquirir este libro disco, Ale Ale?
No lo encontrarán en librerías porque es una autoedición. Lo vendemos en los conciertos y también lo vendemos por internet. En cuanto se metan en mi página cucopérez.com o en el Facebook de Cuco Pérez, hay instrucciones para conseguir el libro.
¿Y a qué precio vendéis el disco o libro?
Lo estamos vendiendo en 20 euros.
¿En qué lugares tenéis previsto las próximas presentaciones?
El 1 de junio estaremos en Arenas de San Pedro, en Ávila. El 12 de junio estaremos en Alcalá de Henares, en un acto que hace la universidad. El día 30 de junio estamos en un pueblecito de Segovia que se llama Tres Casas. El día 6 de julio estamos en Ainsa, en Huesca. En fin, estas son las próximas que tenemos. Tenemos más, hasta noviembre tenemos alguna más. Pero estas son las próximas, si la gente quiere animarse.
Cuco Pérez, acordeonista, intérprete y editor, junto a su hermana Luisa, cantante y actriz del libro concierto Ale Ale. Gracias por tu participación en la Luna Salida Tiempo Radio y sobre todo enhorabuena por estas iniciativas.
Muchas gracias a vosotros.
Un saludo, Cuco.
Un saludo. Adiós.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula La Cifra Negra, un documental sobre violencia institucional, del que es autor el periodista Miguel Ramos, que ha sido publicado por La Marea. Dice así. La Cifra Negra, documental ganador del Premio del Público al Mejor Largometraje en la 16ª edición del Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián, está enfrentando problemas para distribuirse. La cinta dirigida por Alex Payá denuncia los casos de tortura institucional. El 27 de enero de 2013, una joven que volvía de una discoteca en Córdoba fue abordada por varios policías de paisano. Buscaban a los responsables de varios robos por la zona, de los que casualmente ella había sido también víctima. No llevaba la documentación encima porque se la acababan de robar. Fue esposada e introducida en el coche patrulla. Entre risas, los agentes condujeron de forma temeraria dando tumbos para que la detenida se golpeara contra la mampara de cristal del vehículo. Se rompió la nariz y sangraba gravemente, pero no quisieron llevarla a un hospital.
hija de puta, no te quejes más, que te vas a quedar encerrada en el calabozo. Denuncia que le dijeron. Al salir, fue ella misma quien llamó a una ambulancia. Su caso fue denunciado ante el Comité contra la Tortura de la ONU, después de que la Fiscalía lo rechazara. El Ministerio de Justicia español contestó a la ONU que no había pruebas, a pesar de los testimonios de la víctima y los partes médicos. Este caso, junto a miles más, podrían convertir el documental La Cifra Negra en una serie de televisión de varias temporadas. El filme lleva meses girando por salas de todo el estado, a pesar de haber sido vetado en muchas otras con diferentes excusas, pues muestra una incómoda realidad de la que poco se sabe o se quiere saber. Entre varias historias conocidas como la del director del diario vasco Berria, Marcelo Otamendi, o los abusos contra las personas que tratan de saltar la valla de Melilla, hay múltiples historias desconocidas, muertes en centros de menores, violaciones, palizas interminables o humillaciones de todo tipo. La Cifra Negra nos muestra algunas de las que ocurren en los CIEs, en comisarías, en las prisiones, en manifestaciones o en plena calle, con una crudeza que pone la piel de gallina, sobre todo pensar que alguien pueda disfrutar haciendo daño a otra persona, sobre todo cuando el perpetrador se supone que vela por nuestros derechos y le pagamos todas y todos por ello, y más cuando en contadas ocasiones estos abusos acaban en condena o, al menos, en juicio. El documental, dirigido por el joven eldense Alex Payá, utiliza la dramatización de algunos casos con conocidos actores y cuenta también con la participación de varios expertos en derechos humanos, también jueces, abogados y una representante del Sindicato Unificado de Policía, SUP. Dan su opinión sobre un fenómeno demasiado desconocido, pero preocupantemente habitual e impregnado de impunidad. Enfrentarse de nuevo al torturador, aunque sea ante un juez, explica el miedo de muchas víctimas a denunciar, sumado a las escasas condenas por este tipo de abusos. Sobre el título, Payá explica de dónde viene la idea. La cifra negra es un término que se utiliza en criminología para referirse a los delitos que no se pueden cuantificar porque no han sido denunciados ni hay datos oficiales. En este caso nos referimos a la cifra negra de la violencia institucional, lo que hemos retratado y lo que han recogido las organizaciones a las que hemos consultado son solo la punta del iceberg. La mayoría de los casos que expone el documental han sido recogidos en el registro de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura, una plataforma que trata de denunciar y visibilizar estas prácticas en España. Esta coordinadora se puso en marcha en noviembre de 2004 y desde entonces lleva exigiendo al Estado herramientas eficaces para prevenir estas prácticas, tratando de movilizar a la sociedad civil y concienciar a la opinión pública documentando y denunciando todos los casos que recogen. Para su portavoz, Jorge del Cura, el documental La Cifra Negra es muy necesario porque permite visualizar casos concretos. No es lo mismo ver y oír a las víctimas que un informe frío. Además, este trabajo es uno de los que por primera vez abarca varios ámbitos y circunstancias donde se producen estos casos. El director de la cinta explica la clasificación por contextos que retrata el documental: prisiones, centros de menores, movimientos migratorios, fronteras y CIEs, aplicación de la ley antiterrorista en el periodo de incomunicación, movilizaciones sociales y otros contextos que no se puede etiquetar, mayoritariamente casos que ocurren en una diligencia policial rutinaria que acaba derivando en vulneración de los derechos humanos. tras las múltiples condenas y las advertencias de los organismos internacionales a España por no actuar ante estos graves hechos, Jorge del Cura insiste en que debe ser la sociedad civil la que se movilice y obligue al Estado a cumplir las normas nacionales e internacionales. Denunciar y visibilizar los casos y las complicaciones para que la sociedad tome conciencia y obligue a las instituciones, aunque los Estados siempre van a tratar de evitarlo. Democracia y tortura no son incompatibles. La cuestión es que el Estado demócrata los debería investigar, prevenir y sancionar, pero ningún Estado lo hace porque siguen creyendo que es una práctica útil para el control social. Explica Jorge del Cura. No solo esto, sino que estas prácticas son aprobadas por gran parte de la ciudadanía para proteger a la población, tal y como reflejó Amnistía Internacional en una encuesta realizada en 2014. En España, concretamente, un 17% de los encuestados así lo considera. En Estados Unidos este porcentaje alcanza el 45%. De hecho, recuerda del Cura, las democracias son innovadoras en técnicas de tortura. En 2015, el Comité contra la Tortura de la ONU se mostró seriamente preocupado ante informaciones según las cuales las autoridades españolas no investigan de forma pronta, eficaz, imparcial y completa las denuncias de actos de tortura y malos tratos cometidos por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, incluidas las denuncias de actos presuntamente cometidos durante el régimen de incomunicación y en los casos de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía. Pero el Estado español parece impermeable al goteo de llamadas de atención de organismos internacionales y a las múltiples condenas. El comité, además, advierte de que las autoridades realizan pocos esfuerzos para enjuiciar a los presuntos culpables y que dichas prácticas contribuyen a crear una cultura de impunidad entre las fuerzas del orden. ¿Qué hacer entonces? Hay que obligar a los estados para que su coste sea mayor que los beneficios que puedan aportar estas prácticas. Por esto, tanto del Cura como Payá remarcan la idoneidad de ese documental. Según Payá, la gente está llenando las salas para verlo, pero también se han encontrado con las puertas cerradas en algunas filmotecas. Aunque no se especifique el motivo, el director sospecha que el contenido del documental incomoda. Las salas donde no se ha aceptado proyectar el documental son el Centro Galego de Artes Eimaxe de La Coruña, el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante, MACA, el Centro Cultural La Alcazaba de Mérida, la Filmoteca Nacional en Madrid y esperando respuesta de otros centros que llevan meses sin ni siquiera contestar al teléfono, afirma Payá. Hemos leído en Luna de Artículos el escrito titulado La Cifra Negra, un documental sobre la violencia institucional, del que es autor el periodista Miguel Ramos, que ha sido publicado por La Marea.
El año mayo duró 12 meses. Tú y yo acabábamos de nacer. Y un señor muy serio moría del disgusto en la primera página del ABC.
Se cumplen 50 años de la rebelión estudiantil y laboral que tuvo lugar en Francia en mayo de 1968. Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía de Valencia en Pregunta a Pie de Calle. Escuchemos.
Los claveles mordían a los magistrados. París era un barrio con acordeón. Marx prohibió a sus hijos que llegaran tarde a la dulce hoguera de la insurrección.
Como antecedentes pondría la Comuna de París de 1871, que desgraciadamente solo duró aproximadamente 2 meses, y al final iban a situar una república independiente y asamblearia el resultado fue 30.000 fusilados. Anteriormente todos conocemos y la gente creo que sabe de sobra 1789, la Revolución Francesa y con lo que trajo. Y el mayo del 68 surgió de un malestar que había en las facultades, de una injerencia de los poderes públicos. No hay que olvidar que gobernaba un militar, de Gaulle. Y la revolución surgió de ahí, se unieron a los trabajadores. 7 de mayo se cumplieron 50 años del gran paro de más de 10 millones de personas y de la famosa batalla de los adoquines. Bajo de los adoquines no estaba la playa. Consecuencias. Hubo un cambio en las universidades, hubo un pequeño giro en cuanto a exámenes y en cuanto a tolerancia. He de decir que la mayoría de profesores y catedráticos estaban con el cambio y la revolución con los estudiantes. La parte negativa, gente como Convendit y Convendit ahora la llamaban Convendido, salieron de las facultades, hicieron sus caminos y se hizo un cálculo en el 25 aniversario que el 70% de los cabecillas comunistas y maoístas del mayo del 68 estaban situados en grandes empresas multinacionales. Muy triste. Sí que ha dejado un pozo de gente que yo he conocido, francesa, como un apoyo mutuo entre el estudiante y el obrero, que aquí en España no existe. Yo creo que para nada, cuando muchos de los estudiantes que vemos por aquí en la facultad, aquí 4, 5, 6 o 7 años o 10, van a estar en, iba a decir, en un empleo, mejor en un trabajo, o peor, estarán en el paro. En definitiva, fueron 14, 16 días de revolución, de paro general, parecía que iban a cambiar el mundo, no cambiaron el mundo, no cambiaron Francia, menearon un poco París, al cabo de unas pocas semanas subieron elecciones, no recuerdo lo de España, y ganó de Gaulle. Eso por una parte te hace pensar, decir, tenemos que estar en la lucha y hacer alguna revolución. Los días estos, los antidisturbios cascaron y las detenciones iban por cientos. Se organizaban en asambleas, en la Sorbona y en muchas facultades. Y ya en el 25 aniversario me dio un poco de tristeza pensar de lo que fue, lo que pudiera haber sido. Ahora son 50 en París o en Francia, no sé qué celebraciones se van a hacer. De Macron yo no espero nada, todo lo contrario. Se dice que Convendit ha tenido alguna charla particular con Macron. Y los grandes pensadores, como Ben Said, por ejemplo, que murió hace 3 o 4 años, él estuvo en el mayo del 68 y en el 15M de aquí, las revoluciones francesas.
Un intento más de revolución, con aportaciones, pero también, digamos, en cierto modo, fracasada. La frase aquella de imaginación al poder, creo que es la frase más llamativa quizá y las más novedosas también, ¿no? Si ahora nos colocáramos en el año 68, habría muchas cosas que nos chocarían muy abruptamente. Por ejemplo, de los derechos reconocidos a las mujeres, hay un abismo entre entonces y ahora, eso me parece a mí. ¿Por qué no tuvo éxito? Yo creo que fue muy asimilada por la burguesía, en definitiva. Cualquiera de sus proclamas fueron rápidamente asimiladas y deglutidas y comercializadas por las élites dominantes. El Partido Comunista Francés se situó, digamos, al margen del mayo del 68, incluso en contra, eso es lo que yo creo recordar. Quizá por su pasado stalinista, el Partido Socialista estaba muy, muy ligado al poder, muy deseoso, digamos, de llegar, como llegó más tarde a alcanzar ya, sobre todo con Mitterrand, interesado, digamos, en ocupar el poder directamente. Y el Partido Comunista, pues quizá pues, estaba en los años, iba a decir, de Brezhnev, pero no de Brezhnev, probablemente era en la época muy anterior, pero era muy stalinista también. Y probablemente no supo comprender los mensajes nuevos que tenía el mayo del 68. Macron podría mimetizar cualquier cosa sin cantearse. Revestirse de mayo francés si hace falta, sin ningún problema, digamos, y desvistiendo lo que hiciera falta. Macron sería el perfecto neoliberal que puede revestirse de cualquier color, como va a pasar aquí dentro de poco con el nuevo partido que va a sustituir al PP Ciudadanos.
Para la gente de mi generación, que somos los del 45, el mayo del 68, concretamente en España, nos llegó muy mal porque la censura de tío Paco no dejaba pasar ninguna nota. Ya había televisión, no en todas las casas, pero había algo de televisión, y la mayoría de la gente que nos procurábamos enterar de cosas de fuera de lo que era España, pues tenías que intentarlo por la famosa Radio Pirenaica o cogiendo alguna emisora extranjera si podías entenderlo. Aquí llegó las cosas más tarde y aquí lo que después nos dimos cuenta que en cierta forma habíamos vivido también un mayo, una primavera del 68 y concretamente en Valencia, aunque no se realizaba en Valencia, pero sí por un valenciano como fue Raimon, que es el que empezó o inició el grupo de la Nova Cançó con la gente que se reunía en Cataluña a incordiar al régimen. El concierto o el recital que dio en Madrid en la Complutense en mayo del 68 fue el pistoletazo de salida para concretar sobre todo la respuesta estudiantil primero, que fueron los que primero se manifestaron en la calle, que en Valencia ya hubo muchas facultades y mucha gente que empezó a movilizarse, y a raíz de eso toda la represión de los famosos grises y toda la política de control que ya estaba, pero que salió a la calle. Aquí en Valencia yo ya estaba trabajando, no estaba en la universidad, pero conocíamos lo que significaba, y después me enteré cuando ya me relacioné con gente universitaria, pues la lucha que había de los rectores de entonces para impedir la entrada de la policía en las facultades, sobre todo porque aquí en Valencia la Facultad de Derecho, que es la que estamos ahora, que era la antigua de Derecho, era un foco de mucho jaleo. Aquí se iniciaba la movida y se pasaba enfrente a Medicina. Derecho siempre ha sido, o casi siempre, una facultad muy de derechas, y aquí había mucha resistencia. La gente de Medicina era la más activa. Después, lo que he conocido y lo que vamos conociendo ahora después de 50 años, no fue una ocasión totalmente perdida, pero indudablemente la reacción del sistema fue verdaderamente fantástica para ellos, porque a raíz de la década de los 70 y iniciándose en Estados Unidos sobre todo y después en Inglaterra, se empezaron los recortes de las conquistas sociolaborales conseguidas por el movimiento obrero y por el movimiento estudiantil y por las protestas de la gente durante los años 50 y 60, por el temor que tenía el sistema de que el comunismo pudiera hacer algo en Europa, y dieron muchas concesiones a lo que eran las fuerzas sociales. Cuando murió ya Stalin, subió Khrushchev y después Brezhnev y la gente esta, pues ya el comunismo ya no era un peligro. El comunismo se había liquidado en España, se había liquidado en Francia, se estaba liquidando en Italia por todos los medios, se estaba liquidando en Alemania, y entonces ya el sistema capitalista se atrevió a decir, pues hasta aquí hemos empezado a dar, ahora empezaremos a recortar. En España, como siempre, íbamos tarde, llegamos tarde también a eso, y vivimos la ilusión de los 80 pensando que íbamos a llegar a donde los demás ya volvían, como siempre. Nos encontramos con la sorpresa de que al cabo de pocos años el neoliberalismo que se imponía desde Estados Unidos y desde Inglaterra a nivel económico tenía su respuesta, pues, a nivel de laboral y a nivel de la pérdida de, no privilegios, sino de las ventajas que se habían conseguido a lo largo de luchas estudiantiles en la universidad y de lucha obrera en las industrias y en la calle desde los años 70.
Cuando era estudiante, aquí, justo aquí en esta casa, coincidió con la invasión de Irak y me evocó mucho aquella situación, y cuando hicimos alguna reunión, incluso se te pasaba por la cabeza, tal vez seamos un poco, no sé si herederos de aquello, pero se desinfló tan rápido que pensé, y algunos pensamos, esto de mayo del 68 nos queda ya demasiado lejos a muchos, a la mayoría, y se desinfló muy rápido todo aquello. Creo que no ha calado suficientemente hondo aquello, o se olvidó demasiado rápido. La desmovilización es tan grande que me da la sensación que los alumnos en general, por ejemplo de la universidad, no estarían por una cosa parecida. Tal vez haya motivos, seguramente los haya, pero no creo que la gente esté para montar demasiadas revoluciones. Ya se lo han currado mucho algunos para conseguir que la gente sea muy conformista. Hoy cuesta sacar de casa a cualquiera. Para hacer fiesta ya es complicado, cada vez más. Imagínate para luchar. Los mayores nos están dando un buen ejemplo en la actualidad con todo eso de las pensiones. Yo creo que entre la gente joven es difícil movilizar para muchas cosas. Tiene que ser muy coyuntural. Tienen que ser cuestiones que afectan muy directamente a las personas. Bueno, hace unos años era muy fácil ver, o no nos lo enseñan, que también pasan en los medios de comunicación, porque de vez en cuando sí que ves que hay mucha gente saliendo a la calle por muchas razones, excepto las últimas grandes movilizaciones que hemos visto. Cosas muy puntuales que afectan a un grupo de gente determinado, pero así en plan masivo, por razones que tengan que ver con el mundo del trabajo, yo creo que no. A mí me han invitado incluso a participar en alguna mesa redonda sobre lo que supuso el mayo francés, ¿no? Mayo de 68. Tal vez por eso, porque la gente está muy desconectada con eso, ¿no? Suena vagamente. Yo no sé en Francia qué se está haciendo, la verdad no lo estoy siguiendo, pero no me parece, al menos desde aquí, que esté siendo demasiado comentado, ni como otras efemérides que, tal vez está demasiado cerca, no lo sé.
Es un movimiento muy interesante porque en él se empezó como a reivindicar un poco la autogestión y movimientos de base. Por ejemplo, desde la base del feminismo es interesante porque se empezó a reivindicar el concepto de lo personal también es político, y se empezaron a mover conceptos más relacionados con la sexualidad, reivindicaciones relacionadas con el tema del empoderamiento de la mujer dentro del hogar, el empoderamiento de la mujer dentro del mundo laboral, muchas de esas reivindicaciones se habían llevado a cabo anteriormente por mujeres libres que estuvieron en la guerra civil. A mí me parece un movimiento bastante importante en el sentido de que se empezaron a llevar a cabo muchos conceptos que a día de hoy, por ejemplo, se ven que todavía están patentes. De hecho, por ejemplo, en el 15M se ve que muchos de los conceptos que se gestionaron ahí venía de todo el legado que había del mayo del 68, de lo que fueron esos días de movimiento de base y movimiento asambleario, en el que también pues se llevaron a cabo toda clase de proclamas. También se vio como un poco una divergencia en el movimiento racial. Eso también está muy enlazado con todas las reivindicaciones que hubo a lo largo de lo que es el planeta en el 68, también hubo en otras partes de Latinoamérica. También, por ejemplo, en Estados Unidos el movimiento feminista fue bastante fuerte y reivindicó también esos conceptos de lo personal es político, relacionados también con la sexualidad, relacionados también con el tema de reivindicar su espacio dentro de la militancia, de reivindicar su espacio dentro de lo laboral, dentro del ámbito político, de que ya no fuese una lucha tan legalista. Son reivindicaciones que a día de hoy seguimos planteando. La lucha LGTB, la lucha trans, el acoso callejero. Creo que en parte está olvidado, pero también depende del ámbito en el que te muevas. Por ejemplo, si te mueves en un ámbito más político, pues sí, conoces a mucha gente que conoce sobre el mayo del 68. Es como un símbolo. Si te mueves en un ámbito menos político, no. Gente que a lo mejor sí que estamos un poco más politizadas, a veces nos cuesta ver que fuera de nuestro ámbito hay cosas que no se conocen, que no son tan evidentes, y a lo mejor a nosotros nos parece más evidente porque nos hemos informado, también porque nuestro entorno está embebido de eso y entonces nosotros nos embebemos también de ello.
La poesía salió a la calle, reconocimos nuestros rostros, supimos que todo es posible en 1968. Jean-Paul Sartre y Dylan cantaban a dúo, jugaban al corro Lenin y Rambo. Los relojes marcaban 40 de fiebre, se hablaba de sexo en la empresa Renault.
Continuamos en La Luna Salía a Tiempo y vamos a acceder ahora a otro espacio distinto al anterior, pero también evidentemente de interés. Vamos a hablar sobre ese acceso de la mujer a la escuela. Tradicionalmente la mujer ha estado relegada, dedicada al ámbito doméstico, familiar, una situación que ha impuesto el hombre ese modelo patriarcal. Y a la mujer simplemente le correspondía transmitir esa cultura de generación en generación, responsabilidad de ella como transmisora, como educadora, como formadora, pero siempre con los criterios, valores y establecimientos del hombre que se dedicaba a esa otra parcela exterior, organizando la sociedad, interaccionando con el poder y en definitiva dirigiendo los destinos no solamente ya de la sociedad sino de su propia familia. El hecho de que la mujer recientemente, sobre todo en los países desarrollados, haya accedido a la escuela relativamente de forma reciente, dejando ese ámbito familiar y sobre todo eligiendo lo que quería ser tanto en su estilo de vida como profesión. Eso que ocurre en los países ricos y también en algunos países empobrecidos no ocurre en otros muchos, ya que la mujer sigue relegada a ese ámbito familiar, no tiene ese derecho a ir a la escuela, a formarse, a decidir lo que se quiere hacer con su vida, y está sometida aún a esa sociedad patriarcal que le exige obediencia y respeto a los valores que ha impuesto ese hombre. Aún inclusive en la sociedad occidental estamos viendo cómo la mujer que quiere liberarse, que quiere ser ella misma, tanto en el ámbito profesional, educativo y sobre todo en el estilo de vida, está teniendo consecuencias negativas, ya que a veces no puede compaginar esa vida laboral con esa otra familiar. Aún hay personas que atentan contra la vida de las mujeres porque simplemente quieren ser ellas, quieren progresar como personas, quieren acceder a esa fuente de información y a esa escuela para hacerlas más personas y además elegir el estilo de vida que quieren. Para hablar sobre estas cuestiones tenemos esta tarde con nosotros a nuestra historiadora Ofelia Vila.
Lo más destacable, lo más terrible, lo más significativo, sea ese goteo constante de asesinatos de mujeres por sus maridos. Esto es una cuestión de mentalidad, de educación cultural, de ese terrible losa que nos adjudicó la sociedad a las mujeres y que hace que los hombres consideren a las mujeres como propiedad de ellas. Otros hechos quizá también destacables, esa constante llegada de, aunque han llegado muy poquitas, personas inmigrantes procedentes de África, algunas mujeres también, con unas terribles dificultades y con una situación todavía más terrible para ellas por el hecho de ser mujeres. A menudo en este programa hemos recordado de dónde nos viene esa consideración de inferioridad que las mujeres tenemos con respecto al hombre. Y hay que tener en cuenta que el término inferioridad es muy amplio. Es cierto que ahora mismo tenemos los mismos derechos que nuestros compañeros, pero solo a nivel formal. A nivel material, en ese constante día a día, las mujeres todavía sufrimos los coletazos de una situación de desigualdad que la sociedad nos impuso. Y una manera de afianzar ese papel que la sociedad unilateralmente nos había adjudicado era excluirnos del sistema de enseñanza, apartarnos del bien más preciado de los hombres libres, que era el acceso al conocimiento. Y cuando se empezó a permitir nuestro acceso al ámbito educativo, este ámbito era un espacio distinto al que llegaban los hombres y adaptado a lo que la sociedad pretendía de nosotras. Vamos a hacer un poco de historia. En el siglo XVIII, la aristocracia empezó a educar a sus mujeres. Y aunque se trataba de unas mujeres un tanto singulares, hijas de los reyes, hijas de la alta aristocracia, y no todas, y aunque el derecho de estas pocas no podría suponer el reconocimiento del derecho de todas las mujeres, lo cierto es que valoramos, en su justo término, un avance en tanto en cuanto se acepta que las mujeres ocupen un espacio destinado exclusivamente a los hombres. En el siglo XIX y con él los inicios del pensamiento democrático, ya no se va a hablar de una élite de mujeres, sino de todas las mujeres. Pero al redefinirse los espacios sociales y al hablar de la utilidad social, las mujeres quedamos relegadas al espacio de lo privado. Ya no se va a tratar de que pueda acceder una élite al espacio educativo, porque al extenderse la reflexión de que todas las mujeres teníamos las mismas capacidades, automáticamente todas las mujeres quedamos excluidas del ámbito de la educación. Durante esta época de inicio de los sistemas democráticos, son muchas las teorías pseudocientíficas que hablan de la inferioridad física y, por lo tanto, decían aquellas teorías, intelectual de las mujeres. Pero al mismo tiempo hay una alabanza de las cualidades propias de mujeres, también decían, que todavía no nos hemos podido quitarnos de encima. Ese aspecto que nos identifica con ser amantes con nuestros hijos, fieles con nuestros maridos, ordenadas en nuestro hogar, etcétera, etcétera. Pero aunque el siglo XIX es un siglo de dominación machista y la democracia excluye de la escuela a las mujeres, no fuimos víctimas pasivas, y de ello da buena cuenta el nacimiento del feminismo como movimiento libertador de las mujeres. A medida que se va presionando y ya ha avanzado el siglo XIX, poco a poco se va a generalizar la escolarización obligatoria de las niñas. En España, la ley Moyano de 1857 obliga al mantenimiento de una escuela para niñas cada 500 habitantes. Y medidas similares se fueron también extendiendo por Europa. Pero los valores del modelo de mujer clásica, en los que se ensalzaba la castidad, la modestia, la compostura, la discreción, impregnan los contenidos de los programas de las escuelas de chicas. Además, se hizo hincapié en la educación de utilidad doméstica y en el aprendizaje de lo que se denomina las labores propias del sexo. Todas estas denominaciones ocultaban el contenido fundamental de estos aprendizajes, que era un servicio fundamental que prestaban las mujeres y la contribución abnegada y gratuita de las mujeres para lograr la felicidad de todos aquellos que las rodean. Y poco a poco nos fueron permitiendo leer, pero lo de escribir ya estaba más difícil. De hecho, las primeras mujeres escritoras tendrían que publicar con seudónimos masculinos si querían que sus obras vieran la luz y fueran publicadas. Con no pocas dificultades, todos estos condicionamientos se fueron superando, aunque eso sí, muy lentamente. El acceso a los estudios superiores va a ser una difícil conquista de las mujeres que, como he apuntado antes, no estaba exenta de dificultades. Dificultad para entrar en las aulas universitarias y trabas para la obtención de títulos y muchas, muchísimas dificultades para poder acceder a los campos profesionales. Y cuando estas dificultades se van limando y se va aceptando que podemos tener también una profesión, serán fundamentalmente las profesiones de maestra, matrona y enfermera las que se van feminizando. Es decir, vamos a empezar ocupando el espacio de lo público, el espacio del trabajo, con aquellas actividades que tradicionalmente veníamos desarrollando en el ámbito de lo privado. Dura fue la batalla del acceso a los estudios superiores. En Inglaterra, hasta el siglo XX, no se permitió que las mujeres tuvieran títulos universitarios. Y fue ya en este mismo siglo cuando las primeras universidades alemanas y noruegas abrieron sus puertas a las mujeres. En España hay que esperar a 1910 para que se derogue la orden de 1888, por la que la mujer tenía que pedir un permiso especial para poder matricularse en la universidad. Frente a estas dificultades del acceso al mundo educativo, el feminismo organizado se hizo oír en todo el mundo y en las reivindicaciones de las mujeres feministas siempre, siempre el acceso a la educación ocupaba el primer puesto. Decían, queremos una mujer ilustrada, instruida, apta para todo. Para nosotras, la verdadera emancipación consiste en sacudirse el yugo de la ignorancia. Entendían acertadamente estas mujeres que la adquisición y el reconocimiento de conocimientos profesionales era su acceso a la independencia económica. Desde las aulas nos dan la posibilidad de ir transmitiendo una nueva valoración de las mujeres que supere aquella valoración servil que durante tanto tiempo fue la que predominó. Ya en el siglo XX ha significado un avance extraordinario en tanto en cuanto este siglo es el de las oportunidades profesionales para las mujeres como consecuencia de la conquista del voto, que a las mujeres se nos permitió votar, como consecuencia también del control del propio cuerpo, etcétera, etcétera. Es el siglo en el que las mujeres hemos ido tomando la palabra. Pero, como contrapartida, también se ha producido un auge en los medios de comunicación de masas que parecen también una fuente educadora. Y eso, unido a la publicidad, transmiten la imagen de la feminidad moderna que, por desgracia, continúa estando muy cerca de los modelos antiguos.
Más de un 70% de los comedores escolares de la Comunidad Valenciana ofrecen al alumnado un mínimo de 18 raciones de verduras al mes. 8 de cada 10 respetan el criterio sobre consumo de frituras y más del 90% el de salsas y precocinados. Son datos que se desprenden del primer informe de resultados del Programa de Evaluación y Fomento de la Calidad Nutricional que desarrolla la Consellería de Sanidad de la Generalitat Valenciana. En Mirada al Consumo vamos a hablar de comedores escolares sostenibles. Adelí Martínez, corresponsal de la Luna Salía Tiempo Radio en Castellón y profesor de educación primaria, nos tiene preparada la siguiente entrevista.
Bona vesprada. Avui a Mirada al Consum parlarem d'una manera diferent de donar de menjar als nostres xiquets a les escoles. Es tracta dels menjadors escolars sostenibles, una iniciativa encara desconeguda per a molts, però que estem segurs que anirà agafant protagonisme, ja que apropa a les noves generacions una manera d'alimentar-se més ecològica i saludable. Tenim avui amb nosaltres a Eulogi Peiró, cuiner del Col·legi Herrero de Castelló, integrant de l'equip de treball de Cuin Natur. Bona vesprada, Eulogi.
Buenas tardes.
Cuin Natur s'anomena Cuin Natur Menjadors Escolars Sostenibles. Què significa per a tu com a cuiner treballar en una empresa de menjadors escolars sostenibles?
Fue una sorpresa. Hoy en día es una suerte. Es un sistema de trabajo muy diferente, muy peculiar, que sobre todo lo que me ha permitido es crecer profesionalmente y conocer un mundo culinario totalmente diferente.
¿Desde cuándo trabajas tú a Cuin Natur y cómo vas a comenzar a trabajar en esta empresa?
Fue un poco casual. Yo venía del mundo de la restauración tradicional. Me di cuenta de que se estaba abriendo una brecha entre lo que los restaurantes ofrecían y lo que el público necesitaba o estaba preparado para recibir. Entonces lo que decidí o pensé que era necesario era una formación desde la base. O sea, que los niños, los futuros clientes del futuro, fueran más críticos. Entonces pensé que necesitaba ir a formar a los niños para que los futuros restaurantes pudieran ofrecer esa calidad que el mercado exige.
Cuin Natur es una empresa originaria de Castelló y últimamente ha sido publicada la noticia de la creación de Cuin Naterra. ¿Podrías explicarnos un poquito el tema?
Cuinaterra se formó a partir de una necesidad. Nosotros, al ser una empresa de proximidad, con unos valores culturales, sobre todo a nivel gastronómico, muy potentes, vimos que dependiendo del mercado, entre comillas, donde llegaba nuestra filosofía, necesitábamos como contactar con alguien que conociera esa realidad. Entonces, en Valencia, tuvimos la suerte de poder contactar con Novaterra, que es una empresa a nivel social con unos valores ideológicos muy parecidos a los nuestros, entonces decidimos fusionarnos para introducirnos de una manera más amable en esa realidad.
¿Y a Cuin Natur, la su filosofía de trabajo, qué vos diferencia de una otra empresa de menjadores escolares?
Lo que más nos identifica es el trabajar con proveedores locales, cocina de proximidad, productos ecológicos, el trabajar la cocina in situ. O sea, nosotros lo que actualmente abogamos es por una cocina en el centro, que haya un contacto directo con los niños, que haya un seguimiento personalizado. O sea, no es que hagamos los menús personalizados, pero sí que hay un contacto físico, emocional, con el comensal, entre comillas. Y eso yo creo que es lo que nos diferencia. Y al trabajar con producto ecológico de proximidad, yo que soy cocinero, se nota mucho lo que es el resultado culinario. El niño, que es un ente puro, que no está condicionado por factores externos de la sociedad aún, cuando tiene una paleta de sabores aún virgen, cuando prueba cosas buenas y de calidad lo nota y te abraza, te dice qué bueno está, cuando no está bueno también te lo dice, y eso es lo que diferencia un poco el día a día con esa pureza emocional que son los niños.
Això que ens estàs explicant pareix molt bonic, però també molt complicat. ¿Realment treballeu sempre en productes ecològics i productes de proximitat?
Ahora parece que todo lo eco, pues que es mucho mejor, se está poniendo un poco de moda. Nosotros a veces nos desmarcamos de esas señas, porque realmente no tiene sentido un producto ecológico si luego hay una huella ecológica que lo hace que lo ecológico no tenga sentido. En este caso, por ejemplo, podemos hablar de la legumbre. No tiene sentido comprar una legumbre ecológica que venga de Perú cuando a lo mejor tenemos una legumbre de proximidad que es de una calidad suprema y que al mismo tiempo la puedes conseguir más cerca. Entonces nosotros ahí abogamos por la proximidad. Esto también permite el desarrollo rural. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando con iniciativas que posibilita que no sufra un despoblamiento rural la zona donde estamos. Podemos poner el ejemplo de la patata de Vistabella, la pataca de Vistabella, que hay una cooperativa de gente joven que gracias a la iniciativa esta, al tener una sostenibilidad, unas demandas elevadas de su producto, pueden tener un proyecto común, y lo que se está posibilitando esto es que no se despueble el pueblo. Este caso es un caso real. Por un niño de diferencia pueden cerrar un cole. Y gracias a iniciativas como esta, al apoyo de empresas como Cuinatur a estos proyectos, se posibilita que un pueblo pues no desaparezca.
Vist i explicat el vostre funcionament, heu de tindre un contacte molt estret, heu de cuidar els proveedors, ¿veritat?
El proveedor al final tiene que ser una parte anexa o interna casi de la empresa. Nosotros constantemente contactamos con los proveedores, es como si fuera un departamento más de la empresa. A nivel culinario, que es el campo en el que estoy inmerso, por ejemplo, trabajamos con Carnes de Morella, que es un proveedor de ganadería intensiva, que la matanza es respetuosa con el animal. Hubo un momento que teníamos una necesidad en el cole de que los niños pudieran comer más legumbres, que tienen que comer más legumbre, que sabemos que siempre es un producto que cuesta más. Pues estuvimos trabajando codo a codo con ellos a ver qué proporción de legumbre podíamos introducir en una albóndiga, que sabemos que es un producto que gusta mucho. Entonces, trabajando con ellos, haciendo pruebas, llegamos a la conclusión que con un 20 o un 30% de legumbre dentro de la albóndiga continúa manteniendo su forma. A la hora de cocción no transmite tanto sabor para que el niño no pueda notar el excesivo sabor de legumbre, y al final la aceptación del producto es excelente. Con eso te vengo a decir que tienes que tener una complicidad casi extrema con el proveedor para poder conseguir esos resultados.
Y es que trabajo en productos locales, proveedores de proximidad, el menú para cada escuela, para cada localidad, se habrá de adaptar. No puede ser el mateix para todas las escuelas, ¿verdad?
Adaptar así, a grosso modo, no podemos adaptar porque a nivel ergonómico de funcionamiento es muy complicado. Pero sí, lo que hacemos es escuchar las diferentes voces. O sea, trimestralmente nos reunimos todos los cocineros, todos los centros, que actualmente somos unos 28, analizamos cada plato nuevo, analizamos la aceptación o el rechazo de ciertos elementos, de ciertos productos, y con todas esas realidades intentamos homogeneizar un menú que tenga la mayor aceptación posible.
Com ja han dit abans, Cuinatur és originària de Castelló. La implantació actual en les escoles que esteu treballant és la província de Castelló, EUICDIC.
Inicialmente y casualmente tenían mayor acogida en pueblos de interior, en pueblos pequeños, donde aún la cultura gastronómica aboga por eso, por la calidad de los productos, por las elaboraciones tradicionales. Pero poco a poco se ha visto que la misma sociedad, el mismo sistema, se ha dado cuenta, ha eclosionado, ha llegado a un límite en que ha tenido que involucionar, volver a los valores tradicionales, porque eso es al final lo que es más saludable, lo que es más óptimo para la alimentación y para la sociedad en sí. Posteriormente empezamos en Castellón, que ya fue como la entrada en una ciudad grande. Empezamos por el Colegio Herrero, precisamente. También había un poco de miedo a que un sistema tan utópico, entre comillas también, pues pudiese funcionar en escuelas grandes. Se vio que al final funciona. Actualmente también estamos en Valencia, en varios coles, y continuamos.
Vista la filosofía de la empresa, imagine que considereu el menjador como un espai també educatiu dins de l'escola, ¿veritat?
Totalmente de acuerdo. Cuando estoy trabajando me doy cuenta de situaciones que se dan, sobre todo con los niños, y el niño al final, si participa en el proceso, luego tiene mayor aceptación el menú. Entonces lo que vi es que había unos productos cliché que tenían menor aceptación, como pudieran ser las legumbres, las verduras, el pescado. Entonces me di cuenta que a través de talleres, sobre todo, y de formación culinaria, el niño aceptaba con mayor agrado esos platos. Al final, si creas unas sinergias positivas entre el menú y el niño, el resultado es exageradamente positivo.
Això vindria a significar que des del menjador escolar també reforça el projecte educatiu d'una escola. Per exemple, es poden treballar també hàbits alimentaris saludables.
Sí, el mayor trabajo en ese sentido es el día a día. O sea, el niño diariamente está viendo lo que es saludable para él. Si tú continuamente estás en contacto físico con él, diariamente se le va formando. Él va viendo que ahora, por ejemplo, no aparece un tomate en su plato. Pregunta, el niño pregunta mucho. El niño es una persona muy curiosa. Lo que hay que hacer es escuchar al niño. Cualquier pregunta de un niño tiene que tener respuesta. Yo creo que esa es la mayor formación.
Al fil del que estás comentant, es fa obligatori preguntar com reben els xiquets un menú on, per exemple, el peix, les verdures, les llegums, que tradicionalment no els agraden, quina rebuda té en els xiquets este menú?
Aquí también tengo una discrepancia con la opinión general. La gente piensa que hay un menú para niños, eliminado ya de nuestro disco duro, porque el niño, como he comentado antes, es un ente puro, está abierto a toda propuesta. Muchas veces los prejuicios vienen inculcados desde fuera, desde la misma familia. Tenemos muchos problemas a veces también desde dentro de la misma empresa en cuanto a los trabajadores, que es normal al principio cuando empiezas y coges un colegio, el personal del colegio viene subrogado. Si vienen de trabajar con otro tipo de empresa o otro tipo de producto, que por desgracia actualmente son productos procesados, patatas que vienen ya cortadas, lavadas, con bolsas, se abre, se fríe directamente. Con nosotros al principio pues somos un poco impopulares en ese sentido, porque lleva más elaboración todo. La patata hay que pelarla, hay que chascarla, hay que hacer una salsa de tomate natural. A lo largo del proceso, el mismo cocinero se vuelve a sentir cocinero, porque vuelve a cocinar. Entonces es todo como un acople. Nosotros también hacemos una formación continua con los cocineros, les damos las herramientas necesarias para que no sea tan traumático ese proceso.
Evidentemente, como dices, no hay ningún producto que de per sí un xiquet rebutge, pero la realidad es que, encara que siga des de fora, els xiquets n'hi ha productes que els és més difícil accedir. Quines estratègies tens tu per a que acaben acceptant aquests productes com el peix, la verdura, les llegums?
Hay muchas estrategias. En primer lugar, pienso que hay que involucrar al niño en el proceso. Eso para mí es un punto muy a favor para su aceptación, mediante los talleres, mediante el feedback verbal con el niño. Pero siempre luego, pues ya sabemos, hay los productos que el niño les cuesta más aceptar, como pueden ser las legumbres, puede ser el pescado. En este caso, ahí hay estrategias específicas que a lo largo del tiempo, como siempre trabajo con el mismo público, entre comillas, he ido dándome cuenta que el niño hay que buscarle un poco la vuelta. Por ejemplo, es lo que yo digo, la positivización en cadena. Queremos conseguir que acepte la legumbre. En este caso, vamos a poner el ejemplo de la lenteja, que no es que sea la legumbre que peor aceptan, pero es una legumbre. Entonces yo lo que hago es hervir la lenteja y con el caldo de hervir la lenteja cuezo el arroz, que es un producto positivizado por el niño. El niño cuando ingiere el arroz nota el gusto de la lenteja. Entonces ahí ya estamos consiguiendo que relacione una elaboración positivizada con otra que no está tan positivizada. Cuando pruebas eso y ves que tiene resultado, te se abre todo un mundo. Ahí ya por hago cuscús de remolacha, el cromatismo muy importante, los colores. Me he dado cuenta que hay unos colores puntuales que el niño acepta mal, entonces siempre intento buscar elaboraciones negativizadas con elaboraciones positivizadas y cruzarlas. Ahí también nace lo que es la cocina de asociación, que es coger las elaboraciones o productos negativizados, enfrentarlo en columnas con otros que están positivizados y empezar a unir. Por ejemplo, arroz, que sabes que está positivizado, le introduces una verdura que puede ser un poco más complicada, como puede ser un haba. Un arroz con habas, aunque el niño no ingiera directamente el haba ya ha estado en contacto en la cocción con el arroz. Las propiedades están ahí. Es un mundo fascinante a nivel técnico porque no te dejan nunca que dejes de crecer a nivel profesional, porque es continuo esto. Ves que hay elaboraciones puntuales que no aceptan y entonces hay que darle mil vueltas hasta conseguirlo, pero es fascinante.
Una pregunta que siempre en ronda cuando parlen de alimentación de proximidad ecológica es que es molt cara. ¿Quin preu tenen els vostres menús? ¿S'escapen molt de la economía familiar habitual?
Hay una opinión general un poco interesada, como has dicho tú, de relacionar siempre agricultura ecológica o alimentación ecológica con precio caro. Eso inicialmente, cuando pues eran las primeras iniciativas, los primeros grupos de consumo que se creaban, pues había poco mercado y había poco consumo. Entonces es normal, era más caro. Actualmente, y más en este mundo en el que hablamos del comedor escolares, el precio máximo viene marcado por consellería, el 4,25. O sea, nosotros de ese precio no pasamos. Y ese precio es el que el resto de empresas, que tampoco quiero hablar porque cada una tiene una estrategia, es el precio que viene marcado y el que compartimos el conjunto de empresas.
I has dit que el vostre principal públic són els xiquets. Els xiquets tenen uns pares. Quina sensació tens tu com a cuiner que els pares valoren el menú que oferireu als seus xiquets?
Yo tengo una sensación de gratificación por parte de los padres. Entiendo lo difícil que es la alimentación de un niño. Yo hasta que no he entrado en este mundo pensaba que los niños habían cosas que comían, otras que no comían, que eran muy reticentes. Pero una vez entras, tengo una dedicación exclusiva a este mundo, 8 horas diarias, y es muy complicado de alimentar a un niño. El niño es muy sutil, como he dicho antes, cualquier cambio en el menú del producto lo nota. Tienes que tener mucha dedicación. Entonces entiendo que el padre en casa, en su realidad casera, con el tiempo también hoy en día que se tiene para dedicar a esa parcela, pues que se haga cruces muchas veces. Entonces yo ahí también propondría o abogaría por un taller, una formación, un asesoramiento, una ayuda, más que nada, a nivel culinario, todo lo que podemos desde dentro de los centros indagar y experimentar y probar, plasmarlo de alguna manera y compartirlo con los padres. Yo creo que eso sería un proyecto ilusionante, chulo y muy necesario.
Fins ací la entrevista de avui. Gràcies, Eulogi, per haver estat amb nosaltres i contar-nos el vostre projecte.
Gràcies a ti, gràcies per aquest espai d'expressió lliure i fins la propera.
Hem tingut avui amb nosaltres Eulogi Pero, cuiner del Col·legi Herrero de Castelló i integrant de l'equip de treball de Cuina Natura.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Aquí no se vende miedo.
Noticias internacionales, nacionales y locales en el informativo La Luna. Al final del noticiario entrevistaremos a Inma Lozano, miembro de la plataforma No a la Macrogranja en Pozuelo y Argamasón, que quiere instalar la empresa Cefusa El Pozo en la finca La Losa en Pozuelo, Albacete. Noticias internacionales. Con el objetivo de convertir China en una ecocivilización, las autoridades trabajan para que los bosques cubran cerca de un cuarto del país de aquí a 2020. Y los planes no van a mal ritmo. A día de hoy se han plantado hasta 13 millones de hectáreas, con las que las zonas boscosas del gigante asiático cubren ya un área equivalente a la superficie total de España multiplicada por 4. La reforestación que empezó a preocupar y a ocupar a China desde las tormentas que a finales de los 90 desbordaron el río Yangtze y causaron cientos de muertos y cuantiosos daños materiales y naturales es solo una de las patas de un plan mucho más ambicioso, sobre el que se ha profundizado durante la segunda edición de la Asamblea del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, UNEA-2. Noticias locales. El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha anunciado que la eliminación del copago farmacéutico para las familias monoparentales con rentas inferiores a 18.000 euros, que será una realidad antes de acabar el verano, mientras que la medida llegará a las personas titulares y beneficiarias de la Renta Valenciana de Inclusión antes de que acabe el año. Avanzamos para hacer una sociedad justa, solidaria y en la que nunca nadie se quede al margen, ha destacado. Así lo ha indicado Puig en la sesión de control en respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por el síndic de Compromís, Fran Ferri, sobre cómo valora el Consell los primeros días sin copago farmacéutico para personas paradas con rentas inferiores a 18.000 euros, así como el impacto de esta política en el resto de colectivos con los que se les ha eliminado el copago impuesto por el gobierno central. Noticias nacionales. Vecinos de las localidades albaceteñas de Pozuelo, Argamasón, La Zarza, Peñas de San Pedro y su pedanía Casas de Cañete han levantado la voz contra la macrogranja porcina que el grupo Cefusa El Pozo pretende instalar en la zona, una nueva amenaza por los importantes y difícilmente reversibles perjuicios que ocasionaría en la zona, como la contaminación de los recursos hídricos subterráneos y que a su vez requeriría enormes cantidades de agua para su mantenimiento, algo inasumible para un entorno de secano como esta zona. Esta escasez, sumada a los altos niveles de concentración de nitratos que ocasionan este tipo de explotaciones ganaderas, ha hecho que en otras zonas de España, como Cataluña, Aragón o Murcia, donde hay implantadas macrogranjas de este tipo, hayan municipios que llevan años sin poder beber agua del grifo, situación que podría llevar a estos municipios a verse abocados a la despoblación en caso de materializarse este proyecto planteado para la finca La Losa en el término municipal de Pozuelo. A continuación ampliamos esta información. Tenemos con nosotros a Inmaculada Lozano, miembro de la plataforma No a la Macrogranja en Pozuelo y Argamasón. Buenas tardes, Inmaculada.
Hola, buenas tardes.
Si te parece, vamos a informar inicialmente al escuchante sobre la plataforma. ¿Se inició su actividad en qué año?
La plataforma se reúne o se forma en enero del 2018, pero previo, antes, ya los vecinos empezamos a entrar en contacto sobre noviembre del 17, que es cuando se abrió el plazo de alegaciones. Ahí pues nos organizamos un poco y empezamos a preocuparnos por este proyecto, pero como tal en enero, que es cuando empezamos también a hacer charlas informativas los fines de semana.
¿Y quién compone esta plataforma?
Somos vecinos afectados de todos los municipios de alrededor, Pozuelo, sí, como de Peñas de San Pedro, Argamasón, San Pedro, Balazote. Cada vez se nos suma más gente, porque también con nosotros está la plataforma de Salvemos el Arabí. También nos hemos metido dentro de la plataforma regional Stop Macrogranjas en Castilla-La Mancha, que se ha tenido que formar por este aluvión de proyectos que hay en toda la región.
Vamos a hablar, si te parece, más sobre el municipio Pozuelo. ¿Cuántos habitantes tiene?
Pozuelo es un municipio pequeño, dedicado a la agricultura, tiene alrededor de 500 habitantes. Su motor económico es la agricultura, aunque también tiene alguna empresa de embutidos.
En cuanto a recursos hídricos, ¿cómo está el municipio?
Este es un tema que nos preocupa bastante, porque el pueblo está en un entorno considerado vulnerable por nitratos por la Junta de Castilla-La Mancha, como muchos municipios de Albacete. Entonces tiene problemas con el agua. El agua tiene unos niveles de nitrato altos, que ahora se están tomando unas medidas de mezclar el agua de un pozo que tiene unos niveles más altos con otro pozo que tiene los niveles más bajos para así hacerla potable. Vemos que esto, con el impacto que va a tener la posible instalación de esa macrogranja en el municipio y el posible esparcimiento de purines alrededor de la zona y muy cerca de los pozos de abastecimiento del pueblo, pues agravaría mucho más este problema. También decirte que esto es una zona seca, que aquí no es una zona de regadío, los cultivos son principalmente de secano, cebada, trigo, también hay leñosos, pero que aquí no se siembra maíz ni se riega. Entonces también pensamos que esta macrogranja, con la cantidad de agua que necesita, pues va a mermar considerablemente el acuífero.
Inma, en el caso de Pozuelo hay tres sondeos, como dices tú, con exceso de nitratos. Y sí, hay un pozo que está sobreexplotado, ¿no?
Sí, el ayuntamiento también ha presentado un proyecto en diciembre del año pasado, del 17, pidiendo realizar un nuevo sondeo porque el que abastece está mermado y contaminado, y propone hacer uno nuevo también de cara al verano, porque en verano pues se triplica la población, entonces se ve muy limitado el acceso al agua.
Y en cuanto a Argamasón, ¿cuántos habitantes tiene?
Ronda los 300, es una pedanía de Albacete y está muy cerquita del Pozuelo. De hecho, una de las instalaciones de las granjas, son 9 núcleos los que se proyectan, uno lo tiene a 2,1 kilómetros. Con lo cual va a estar afectada de lleno.
Porque otros núcleos de población cercanos a ese proyecto está Zarza, La Solana, Casas de Cañete.
Sí, Casas de Cañete. Mira, yo vivo en Casas de Cañete. Es una aldea que pertenece a Peñas de San Pedro, pero todo está muy fronterizo. Aquí parece que no existen los límites, porque, por ejemplo, nuestras casas sí que pertenecen a Peñas de San Pedro, pero andas un poquito más para allá y ya es el término de Pozuelo. De hecho, en Argamasón la piscina ya está en el término de Pozuelo. Entonces aquí los límites se confunden un poco. Y como tú decías, Casas de Cañete está a 1,7 kilómetros de una de las macrogranjas, pero tiene a otra a 2 y pico. La Zarza, que también es una pedanía de Pozuelo, está a 1,5 kilómetros de uno de los núcleos, donde va a albergar unos 40.000 lechones. Y La Solana está a 3 kilómetros de otro de los núcleos, que también va a albergar otros 40.000 lechones. que estamos hablando de unas cantidades de cabezas de porcino descomunales.
Ese proyecto de macrogranja de cerdos supuestamente se va a instalar en la finca de La Losa, que pertenece en este caso a Pozuelo, con 1.100 hectáreas, ¿es así?
Sí, la finca de La Losa tiene 1.100 hectáreas, la ha comprado ahora el promotor Cefusa del Pozo y está dentro del término municipal de Pozuelo. Es una finca que la belleza natural que tiene es de las pocas que quedan aquí. Tiene además especies autóctonas, de las pocas que quedan por la zona, tiene perdiz roja autóctona. Pues nos parece una barbaridad que se vayan a construir 51 naves en ese entorno, con dos balsas de purines y todo el entramado de carreteras que va a unir estas granjas.
¿Y cuántos cerdos se calcula que van a estar ahí alojados?
Pues mira, la granja, según el proyecto de Cefusa, tiene capacidad para 140.000 gorrinos. Entre ellos están las 18.000 madres, hay también unas madres de reposición, los berracos y luego los lechones, que van pasando de nave en nave según van creciendo y los tienen ahí hasta los 20 kilos, que de ahí ya pasarían a unas granjas de engorde que no están proyectadas en esta finca, pero que la empresa no descarta, según el proyecto, proyectar por el entorno.
Y en cuanto al consumo de agua para los animales, ¿se calcula cuántos miles de litros necesitarán?
Al día, según el proyecto, dice que son unos 460 y pico mil litros al día. Nosotros, contrastando esa información con unas tablas de un real decreto del plan hídrico, nos salen cifras superiores casi cuatro veces más de lo que nos dice el proyecto. Parece como que ajustan un poco la cifra a la concesión de agua que ya tiene la finca, para que todo les cuadre, según los datos que hay establecidos por este Real Decreto, que te marca lo que consume cada cabeza de ganado, que van a ser mucho más. Y no podemos tampoco no tener en cuenta el agua que gastan para lavar las naves están muy limpias por dentro. Ten en cuenta que los cerdos están sobre un foso donde van cayendo todos sus excrementos, lo que luego se formará purín, que son las heces y la orina de los cerdos, y todo eso se limpia con agua.
Y en cuanto a hectáreas que se dedicarán para los purines, ¿se calcula cuántas puede haber?
Ese es un tema muy controvertido. Según el proyecto, la gente de Cefusa, el técnico, no valoró que esto era una zona vulnerable de nitratos. Por lo tanto, consideró que necesitaban solo 1.800 hectáreas para esparcir los purines. 600 están dentro de la finca La Losa como labor, después de haber construido y quitando el monte bajo, quedan 600 de labor donde pretenden esparcir esos purines, y luego tenía unas fincas concertadas que nosotros no hemos tenido acceso a los contratos en los que permiten que se les eche este purín. Por lo tanto, no sabemos hasta qué punto tienen esas fincas o no. Si hemos tenido acceso a otros contratos, y son fincas diseminadas, parcelas pequeñas diseminadas alrededor de Pozuelo, también cerca de Argamasón y cerca de San Pedro. Pero ya te digo, no están juntas, son diseminadas, son pequeñas, con lo cual es bastante preocupante. Después la empresa hace una modificación y entonces ya se da cuenta de que sí que es zona vulnerable y entonces dice que necesitaría unas 2.500. Calcula que va a echar a 170 kilos de nitrato por hectárea y año. Eso es el máximo que te marca la ley en una zona vulnerable. Hay que tener en cuenta otros parámetros, como son el tipo de suelo, el tipo de cultivo y la época del año en la que lo vas a esparcir. Total, a nosotros haciendo las cuentas, según las tablas que están publicadas en este decreto de purines, nos salen que necesitan en torno a 6.000 hectáreas. Si contamos que hay año que se siembra y año que no, en el barbecho no se puede echar, a no ser que tenga cobertura, nos salen un total de 12.000. Y solo el término municipal de Pozuelo tiene 13.000 hectáreas. No sé dónde lo vamos a acabar echando, debajo de las camas o no sé.
Porque alternativas, Inma, a verter los purines en los campos y los terrenos no hay ninguna, ¿no?
La empresa no contempla ninguna otra alternativa. De hecho, cuando tuvimos una charla con el técnico, dijo que no contemplaba cualquier otra alternativa porque no les era viable. Lo más económico es tirarlos al campo.
Por ejemplo, la planta de biomasa podría ser una alternativa.
Sí, se lo comentamos, pero el técnico no lo contempla por el coste que lleva.
¿Qué supondría una planta de este tipo de biomasa?
Tenemos algunas en la provincia. Hay una en Bonete, en Chinchilla, en Balsa de Vez. Por lo que yo he oído, estas plantas utilizan el purín, pero no es suficiente el purín para generar la energía. Entonces también se hacen gestores de residuos y vienen también residuos de conserveras y otro tipo de desechos que se utilizan en esta planta. Pero los olores y los gases que emiten son muy molestos para la ciudadanía. Solo hay que pasar por Bonete y preguntar allí en el centro de salud las afecciones que está creando, tanto de conjuntivitis como de problemas respiratorios, y ya luego la peste que no se te quita de la ropa, vamos.
Vamos, si te parece, Inma, a hablar sobre el Ayuntamiento de Pozuelo. Su alcalde socialista, Gregorio Moreno, parece ser que está a favor de ese proyecto. Sin embargo, el Grupo Popular está en contra, ¿es así?
Es lo que se deja ver, porque el alcalde en ningún momento se ha mostrado cercano a la plataforma. De hecho, en dos ocasiones pedimos una sala para informar pero no se nos concedió. En cambio, a Cefusas le ha organizado una charla informativa el 17 de marzo. A nosotros el fin de semana anterior no lo negó y nos reunimos en la calle. Por lo que sabemos, sí que se ha ido de excursión con la empresa a visitar otras granjas. Se le ve como favorable. Él, las declaraciones que hace son que confía en los técnicos de la Junta y que cuando los técnicos de la Junta emitan la declaración de impacto ambiental a ese proyecto, pues entonces él ya vería qué decisión toma. De momento él no dice ni que sí ni que no. El portavoz del PP se ha puesto en contacto con la plataforma y nos comunica que no tenía conocimiento de la dimensión de ese proyecto y que ahora, al valorar las afecciones, pues se muestra contrario.
Porque, en definitiva, la aceptación de ese proyecto que se instale allí, en Pozuelo, depende del ayuntamiento del municipio, ¿no?
El ayuntamiento es el órgano sustantivo, tiene la última palabra. Lo que pasa es que el proyecto tiene que pasar por diferentes administraciones. Tiene que pasar ahora el impacto ambiental en la Junta, tiene que pasar también por urbanismo, por la Confederación, también tiene que pasar para que le den el visto bueno de concesión de agua. Una serie de administraciones que tienen que intervenir y darle o el positivo o el negativo. Pero la última palabra la tiene el alcalde. Si el alcalde ya quisiese parar este procedimiento, negándose al proyecto, podría hacerlo. Que no presenta una actividad favorable ni beneficiosa para su pueblo.
El ayuntamiento de Pozuelo recibió el proyecto y ha habido un periodo de alegaciones. ¿Qué se decían en esas alegaciones?
El periodo de alegaciones fue en noviembre, nos enteramos casi de casualidad, porque de todo esto se iba hablando en verano de que iba a ser una empresa cárnica, de que iba a haber un matadero. Cuando ya nos ponemos y nos enteramos de que el proyecto está publicado, nos ponemos a buscarlo por internet y vemos que aquí ni se contempla matadero ni nada, empezamos a leerlo y a valorarlo y vemos que está en primer lugar muy cerca de las zonas pobladas, de núcleos de población. Esto se presenta en las alegaciones. Presentamos en las alegaciones también que no hay un plan alternativo para conservar la flora y la fauna, porque aquí hay el cernícalo, hay águila perdicera, pues hay especies que se verían afectadas. Contemplamos también el gasto de agua, las hectáreas de los purines, una serie de afecciones que no vemos que sean compatibles con la vida en el entorno.
Vamos al ayuntamiento, si te parece, de San Pedro. El alcalde, también socialista, en este caso Daniel Sacha, está abiertamente en contra de este proyecto, ¿no?
No sé si calificarlo abiertamente. En las respuestas que nos dio la empresa a las alegaciones, la misma empresa afirma que en abril tanto el alcalde de Pozuelo como de San Pedro como la pedanía de Argamasón se fueron de excursión con la empresa. Todo esto la ciudadanía no lo sabía. De hecho, los alcaldes procuraban que no se enterasen, porque no lo han dicho hasta que no ha salido a la luz. Se los llevaron de excursión, les mostraron las maravillas de la granja, que las granjas no huelen, que todos son beneficios para el campo, que los purines son un abono buenísimo. Volvieron los tres muy convencidos. Y el alcalde de San Pedro, hasta el último pleno que hizo el viernes pasado, ha estado sin posicionarse muy abiertamente en contra, como sí que ha hecho el alcalde de Balazote, que mandó un bando a todos sus vecinos muy claro, diciendo en qué nos beneficia en nada y en qué nos perjudica en esto, en esto, en esto y en esto. En cambio, el de San Pedro lo único que dice es que el proyecto a día de hoy lo ve con muchas deficiencias, deficiencias que hemos mostrado la plataforma, porque nos hemos contrastado sus números y los hemos aplicado a la ley y no nos cuadran. Entonces también el alcalde de San Pedro lo que dice es que no descarta que si se hace alguna modificación en el proyecto, él lo vea positivo, porque lo tildan como de que va a ser un dinamizador de la comarca, que va a crear mucha riqueza, mucho desarrollo y muchos puestos de trabajo.
Porque si algún ayuntamiento quisiera negar la posibilidad de que se instalaran este tipo de empresas en el municipio, bastaría con que se modificara la ordenanza municipal, ¿no?
Sí, lo estamos viendo en otros ayuntamientos. Pues hay ayuntamientos que están modificando la ordenanza para limitar esas instalaciones, para prohibir el uso de purines que no sean producidos en ese municipio. También se pueden hacer ordenanzas que limiten mucho más la distancia con los cascos urbanos. Hay estrategias que puede tener un ayuntamiento para impedir empresas, no te digo ya las macrogranjas porcinas, empresas de cualquier tipo que no sean beneficiosas para su población ni para el municipio. Uno de ellos, que nos lo comentó el consejero Martínez Arroyo, fue el caso de Brihuega, en Guadalajara. Ahí había proyectada una macrogranja y como no era de interés bueno para el pueblo, se canceló la proyección. Se puede hacer.
Pero todo esto antes de que se declare el impacto ambiental.
La ordenanza tiene que estar hecha antes de que se presente el proyecto.
Vamos, si te parece, a informar a nuestros escuchantes sobre las razones que tiene la plataforma para decir no a este proyecto. Me imagino que una será la contaminación de recursos hídricos.
La plataforma se niega rotundamente a la instalación de este proyecto en nuestra zona, en nuestros pueblos, porque va a consumir muchísima agua, porque va a agotar los recursos hídricos que tenemos en la zona, porque va a contaminar con purines todos nuestros campos, porque esto no es solamente la peste que te llega por la nariz y dices, ay, qué peste, cómo me molesta, no estoy a gusto en la terraza, no. Es que ahí estás inhalando un montón de gases que son perjudiciales para la salud y que a largo plazo se van notando y las afecciones son irreversibles. El suelo se agota, el suelo se quema. Estos purines y su nitrato al final llegan al acuífero. Ya no solo que gasten el agua, sino que además la poca que nos quede va a estar contaminada. La frecuencia de insectos, roedores, va a haber muchísimas moscas. Ellos tienen también proyectado en el proyecto unos 8.000 litros pulverizados semanalmente. ¿Cómo va a afectar esto a la caza, a los animales, a la flora? 8.000 litros de insecticida. Ahí no solo caen las moscas, ahí cae todo.
¿Fijará la población o habrá más despoblamiento?
Pensamos que esto va a fomentar y acelerar la despoblación de nuestras zonas rurales. ¿Por qué motivo? Pues porque la gente ya no va a querer vivir aquí. Y esto no te asegura que los trabajadores de la granja, que van a ser pocos, por lo que hemos visto en otro tipo de explotaciones, vivan aquí. Nada te asegura que van a ya a vivir aquí. Pueden vivir perfectamente en Albacete, que está a media hora en coche, y trabajar aquí. Eso no te lo impide. De hecho, hemos visto casos, como por ejemplo Castillejas, que el grupo Cefusa lo pone como ejemplo de lo bien que funciona, en el que la población, desde el año que se instaló, se ha visto notablemente mermada y de hecho el paro ha subido, que esto no te lo fija. Y podemos también tener datos del Colegio de Castillejar en el que el número de matrículas va en descenso. También lo hemos visto en Cancarix, en Ellín, donde la población desde que se instaló la granja también ha bajado. Y ya luego está el caso también de Balsa de Vez, en el que la población ha bajado y además el paro ha subido. O sea, yo no creo tampoco que sea a lo mejor la causa principal de la despoblación de estos pueblos, pero lo que está claro es que no fija población, que el único beneficio que a lo mejor los políticos le pueden encontrar a este tipo de instalaciones es fijar la población. Además se les subvenciona desde la Junta de Comunidades como desarrollo rural, y lo que está haciendo no es en ningún momento fijar la población. Ese problema lo seguimos teniendo.
Has hablado de Balsa de Vez. ¿Cuántos trabajadores hay allí en esta macrogranja?
Pues en Balsa de Vez nos cuentan que tiene 5 trabajadores que son del pueblo.
¿Y cuándo se calculaba inicialmente que habría?
Estos promotores llegan así como muy cargados de razón y dicen, a ver, ¿cuántos tenéis aquí en el pueblo en el paro? 19. Pues me comprometo a contratar a 19. O sea, te los pueden contratar, pero luego el trabajo que queda es de 5. Nosotros ahora hemos encontrado una oferta de Cefusa, de las últimas que hemos visto publicadas, que es de una empresa de trabajo temporal, de limpiador de gorrineras. En su proyecto nos dicen que van a necesitar personal cualificado, y lo que vemos que son personal de manejo de ganado, un encargado, 3 tractoristas, mucho trabajo cualificado, no es el que ofertan. Creemos que es un trabajo precario, duro, y además creemos que no está muy bien pagado.
Y en cuanto a la actividad de alojamiento rural, ciudadanos que van allí a estas poblaciones el fin de semana y verano, también me imagino que se verán afectadas, ¿no?
En realidad estos pueblos, como te he dicho, la población que tienen no es muy fuerte, pero en verano, los puentes, los fines de semana, se triplica la población. Entonces nadie va a querer venir a pasearse entre cerdos. Sí que tenemos unas cañadas reales, hay unas rutas establecidas para ver los pájaros, para una ruta de plantas aromáticas, y todo eso no va a tener futuro, porque entre gorrinos, pues tú me dirás quién va a querer pasear.
Y concretamente, ¿algún excursionista se planteará, lo estás poniendo difícil, criticas este proyecto, pero habrá algo positivo que beneficie a la ciudadanía, al pueblo, al entorno, o no?
La plataforma no ve nada positivo. Lo único serían los puestos de trabajo, y como ya te digo, tampoco consideramos que merezca la pena vender la comarca para toda la vida, porque las afecciones, como te digo, son irreversibles. Esto va a quedar para nuestros hijos, para nuestros nietos, unos acuíferos agotados, unos suelos contaminados, que no nos merece la pena por tener ahora unos puestos de trabajo. Creemos que no debemos vender la comarca a este precio.
Has hablado antes del consejero Francisco Martínez Arroyo, de la Consejería, sí, de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural. ¿Qué opina él y su consejería sobre este proyecto?
La última vez que hablamos con él, sobre todo, se centraba mucho en el término, que dice que el término macrogranjas que no existe. Yo le comenté que cómo denominamos a este tipo de granjas, porque es que hasta el momento no ha habido granjas tan grandes. Estamos acostumbrados a las granjas pues de toda la vida de los pueblos, pero no a una con estas cantidades de cabezas, 140.000 gorrinos de capacidad. O sea, es una barbaridad. Entonces, ¿cómo denominamos a estas granjas? Ellos sí que lo ven positivo porque lo tienen dentro de un plan que ellos llaman desarrollo rural, y de hecho las subvencionan, sobre todo las de cebola, porque fijan población, porque crean empleo. Pues estas granjas, por ejemplo, la que hay ahora proyectada en Alpera y Ayora, son 4 naves con 7.200 cerdos cada una, y la empresa dice que van a crear 5,2 puestos de trabajo. Pues si eso es dinamizar la comarca, crear 5,2 puestos de trabajo, pues yo creo que no, que no tiene ningún beneficio. No sé por qué esto lo están tratando de desarrollo rural. No es una economía sostenible, va en contra del medio ambiente, va en contra del mundo rural y yo creo que va en contra también del pequeño ganadero, del pequeño agricultor, en definitiva, en contra del pueblo.
Y ante esta situación que estás planteando, a la plataforma No a la Macrogranja en Pozuelo y Argamasón ha iniciado una serie de acciones, como por ejemplo recogida de firmas, ¿no?
Sí, nosotros venimos recogiendo firmas en las diferentes localidades, también nos fuimos a la capital y luego también lo que vamos haciendo es informar a la ciudadanía dando charlas en las que nos basamos en los datos del proyecto, los contrastamos con las leyes que deben cumplir y los recalculamos, porque están alterados los datos que vienen en el proyecto. Los recalculamos y sacamos una cifra adaptada cumpliendo la ley. Y lo que vamos a hacer también, por ejemplo, este fin de semana, el domingo, hacemos una ruta por la zona de la macrogranja, por los terrenos donde pretenden instalarla, para que la gente vea la belleza que tiene esta zona y lo que pretenden hacer con ella. Vamos a hacer una ruta de 2 horas y media, una ruta circular desde Casas de Cañete hasta el paraje de La Torca y para los menos andarines haremos una más breve y luego actividades para los más jóvenes de manualidades y chocolatada.
¿Y la ciudadanía de Pozuelo y del entorno cómo está respondiendo a esta situación del proyecto?
Al principio había mucha desinformación. Ya te digo que nos vendieron el proyecto como que iba a ser una empresa cárnica, iba a haber un matadero, eso sí son puestos de trabajo. Cuando nos vamos enterando de que esto no es una empresa cárnica, que esto solamente es la granja, que solamente vienen a beberse el agua y a echar los purines, pues la gente ya empieza a inquietarse y empiezan a preguntar y empiezan a hacer corrillos y a decir, pero ¿qué intereses hay en esto? Y ahora cada vez más la gente está más sensibilizada porque conocen la realidad del proyecto y conocen la realidad de las afecciones que tienen. El lema más oído es, si no lo quiere nadie, ¿por qué no lo traen a nosotros? Porque nadie quiere ese tipo de instalaciones. Porque en Albacete Capital había una proyectada en Casas Viejas, muy cerca de Barras, entre Barras y Albacete, y el pleno del gobierno de Albacete lo paralizó. Si no lo quieren en las grandes ciudades, si esto es tan bueno, ¿por qué no lo traen aquí? No se entiende.
Si algún escuchante está interesado en recibir más información de la plataforma, ¿cómo puede contactar con vosotros?
Tenemos un Facebook que es No a la Macrogranja en Pozuelo y Argamasón, por ahí puede contactar y estar al día de las acciones que vamos realizando y de los avances del proyecto. De momento estamos esperando la declaración de impacto ambiental y en cuanto salga pues veremos si es positiva, si es negativa, si la empresa contesta con alguna modificación y veremos cuál será el siguiente paso.
Inmaculada Lozano, miembro de la plataforma No a la Macrogranja de Pozuelo y Argamasón, gracias por tu intervención en la Laguna Salida de Tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Esperemos que consigamos algo y que paremos esta barbaridad y este disparate. Muchas gracias a vosotros.
Un saludo. Hasta luego.
Adiós.
Chao. Nació en Tarragona en 1974, educadora sociocultural y comunicadora, rapsoda de perfil performático, ha participado en múltiples proyectos y en diferentes antologías poéticas. Buenas tardes, Chus García.
Hola, buenas tardes. Pues aquí estamos, muy a tope porque estoy con la gira ya de presentaciones de los libros, con ganas de llegar al público.
Te defines, Chus, como poeta queer. ¿Qué quiere decir eso?
Pues como poeta extraña, torcida, diferente y, como digo muchas veces, obrera, boyera y banal.
¿Y cómo despertó en ti la poesía?
No despertó, en realidad. La poesía estaba allí. Desde muy pequeña, que empecé a leer, empecé a tomar contacto con ella, porque era una manera fácil y accesible de empezar a leer. Una de las primeras poetas, evidentemente, fue Gloria Fuertes. Y con Gloria, pues, es fácil llegar a la poesía.
Si tuvieras que definir la poesía, ¿cómo lo harías?
Lo definiría como comunicación. Para mí la poesía es fundamentalmente comunicación. Es un mensaje directo y bebo mucho de las fuentes de los trovadores. Para mí eso es llegar y poder alcanzar a todo el mundo. Tiene que ser un acto comunicativo completamente limpio, directo, que mueva y remueva.
¿Y un lector o un escuchante cómo debería afrontar el hecho de tener un poema delante? ¿Cuál debería ser su actitud?
La actitud de una persona que se acerca a la poesía tiene que ser una actitud completamente receptiva, abierta y con ganas de sentir y de sentirse zarandeado, zarandeada. Esa es, yo creo que es la base, como te decía antes, de la poesía.
O sea, que no debe entender necesariamente el poema.
Se debe entender lo que se dice, porque si no, no hay comunicación, hay ruido. Entonces sí es importante entender de alguna manera, ni que sea el trasfondo, el sentimiento o la actitud que ha querido mostrar el poeta, pero siempre con los sentidos.
Me imagino que tendrás tus poetas preferidos o referentes.
Complicada esa pregunta, ¿eh? Siempre que me la hacen me resulta un poco complicada porque una bebe de muchas fuentes, desde fuentes muy populares como sería por ejemplo La Copla hasta otros poetas, por nombrarte algunos: Vicente Andrés Estellés, María Mercé Marsal, Oliverio Girondo, Nicanor Parra, Pedro Rossi, Lizano, Delibes, Lorca, Huidobro. Hay tantos que es complicado porque una es un mapa de todo aquello.
Tu último poemario se titula Este torcido amor, la ternura de los ahogados, publicado por Ediciones Bellaterra en 2018. ¿Qué diferencia hay entre este poemario y el anterior? ¿Poesía para niñas bien?
Pues una de las diferencias esenciales yo creo que es que me he hecho mayor. Han pasado unos años desde Poesía para niñas bien, unos años en los que pues he vivido de una manera muy intensa y de una manera muy terrestre, dijéramos. Me han pasado muchas cosas y todo eso queda abocado en el nuevo poemario. Un tipo de mirar hacia atrás, darse cuenta de que uno ha llegado donde está y cómo ha llegado. Y bebo de las raíces, la familia también y los amores y desamores, por supuesto.
¿Qué circunstancias han motivado que entre el primer poemario y este último haya pasado bastante tiempo?
Primero y principal, porque yo no soy una poeta que se escriba encima. A mí me cuesta mucho entregar la poesía hasta que realmente no veo que sea un producto acabado. Entonces, ese es uno de los motivos. Y luego, pues porque he tenido que resolver asuntos a nivel laboral, económico. Me pilló la crisis, sufrí un desahucio, es decir, que he tenido problemas como muy terrestres que han hecho que primero sea la vida y que haya que resolver la vida. Y luego llega la lírica.
Seguramente habrá alguno o alguna escuchante que dirá, ¿cuáles son las características de la poesía de Chus? ¿Tú qué dirías?
Mi principal característica es la ternura, el sentido del humor, y en mi poesía está todo el mundo. El lector y la lectora yo creo que se pueden encontrar con mucha facilidad.
Es habitual que a nuestros invitados e invitadas les propongamos que seleccionen un poema de su creación y nos lo reciten. En tu caso, ¿cuál has elegido?
He elegido el primer poema que hay en el nuevo libro, en este torcido amor, que se titula Self Portrait, que es como un autorretrato del momento en el cual llega este poemario. Mira qué señora más rara, mamá. Y de repente se fijan en mis ojos de animalillo ávido de caricias, de Galileo perdido en el Gólgota, en mi sonrisa de hábil comercial, y algún mecanismo cordial se les afloja para retornarme al cortés silencio de los anónimos. Me miro en el espejo y me veo bella, también vieja, peculiar y enferma. Una mujer de fuertes piernas, papada, barriga, manos delicadas, espalda ancha, estrecho el culo, maricón seguro. Pero no soy más que aquello que no veis. La niña que todavía llora la muerte de la golondrina del príncipe feliz de Wilde. Una conmovida alma abuela. Un reducto de ternura que se muere por abrazar o conseguir una ínsula de serenidad usando verso, voz y risa. Nota mental. En esta vida autoinmune, solo necesito un gato que me cuide, una mujer para leer cada noche, un libro que pueda subrayar si quiero, y música que avive el seso y despierte. Post
scriptum. Si hay condiciones climatológicas adversas, de fiereza, sorna y melancolía, puedo contener trazas.
¿En qué contexto personal, familiar o social escribiste este poema?
Pues en el contexto de mirarme al espejo después de todos estos años y ver lo que había. Y en este poema se describe, yo creo, muy bien lo que soy a muchos niveles. Es un poema de desnudez.
Chus, te defines como una activista independiente a favor de derechos humanos y de los animales. ¿Qué utilidad tiene la poesía para lograr estos objetivos?
Yo creo que tiene muchísima utilidad, porque además yo vengo de la parte escénica, por lo tanto siempre incluyo elementos escénicos, performáticos en los recitales, y eso pues siempre hace que el público se sienta más interpelado y que haya más movimiento. Por lo tanto, yo creo que es una herramienta brutal de cambio la poesía cuando se utiliza así, no cuando es una lectura poética como muy egocéntrica y muy hacia el propio poeta, sino que en este caso intento que sea siempre hacia afuera y para que las personas se sientan movidas por lo que digo.
Chus García, poeta, agradecemos tu participación en La Luna Sale a Tiempo Radio.
Gracias a vosotros, es un placer, me ha encantado conoceros y aquí me tenéis.
Un saludo, Chus, hasta otra ocasión.
Сари Роменга, сари Манушенга, Эвен састы бахтавы, бах састы пэн, шер в джип джипэн, башавэн ромавэ.
La Luna Sale a Tiempo Radio en la onda de un sistema educativo público pactado y financiado. El desarrollo de una sociedad es la resultante del valor que se confiere a la educación. Gracias una semana más por tu atención. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Sale a Tiempo Radio.
deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. La Luna Sale a Tiempo Radio se remite en las siguientes emisoras. En Nava, Asturias, los lunes de 12 a 14. En Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes a partir de las 13. En Salamanca, Radio Oasis, los miércoles de 16 a 18. En Mislata, Valencia, Mislata Radio, los jueves de 22 a 24. En Aranda de Duero, Burgos, Radio Iris 7, los viernes de 9 a 11. Y en Sevilla, en Radiopolis, los viernes a partir de las 23.
Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero, en un mundo en el que casi todo está a destiempo. Así se expresaba el humanista José Luis San Pedro al hablar de La Luna Salía a Tiempo Radio. Un programa de variedades que está en las parrillas de programación españolas desde 1999.
Sí, vivimos en un mundo de medianías, se nos dice así, se nos está llegando a convencer de que somos medianías.
De chico se haga grande.
La Luna Sale a Tiempo Radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.